Y justo la dismorfia es este trastorno corporal, físico, que uno tiene referente de uno mismo. O sea, tú ves algo de mí que yo no veo. Y ahí empieza el tema de la bulimia. Y fue toda una odisea porque literalmente era comer, a veces masticar y echar la comida al papel. Y si me lo pasaba, me iba a vomitar. Un amigo me preguntó, ¿el físico importa? ¿Sí o no? Y le dije, es que depende de cada persona. Si yo me amo tal cual estoy, no importa. El amor propio inicia con la elección de lo que tú piensas de ti, lo que tú dices de ti.
Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente, donde hoy tenemos una invitada de lujo, Tania Valenzuela, que ahorita les va a platicar muchas cosas que hace, pero sobre todo hoy Tania, más allá de hablarnos de su carrera, que seguramente saldrá a lo largo de esta conversación, nos va a compartir su vida, nos va a compartir de ella. Esto es un acto de amor, la verdad. Viene a compartirse. Sobre todo para que quienes nos ven y quienes nos escuchan tengan la posibilidad de aprender, de entender y también de tener un punto de ilusión, de esperanza para poder ver su proceso como algo que ocurre y que lo pueden transitar de una manera armoniosa y llegar a un momento en el que sientan una profunda conexión consigo mismos y que estén lo mejor posible. Hoy Tania nos va a hablar de la dismorfia, pero primero quiero darte la bienvenida. Ah, gracias que veniste.
Gracias por invitarme.
Con Bombis, que por Bombis. Ahí anda, muy bien portadita, que es súper adorada.
Que me acompaña a todos lados.
Qué padre.
Que justo es perrita de apoyo emocional.
No, sí,
pero
claro, está increíble.
Para todos lados la llevo.
Qué padre.
Gracias por invitarme,
Adriana. No, con todo amor. Tania, querida, cuéntanos, por favor, para quienes no te conocen, que seguro te conocen, ¿qué haces? Y de ahí tal vez viene como contar un poco tu andar, ¿no?
Bueno, yo soy actriz, cantante, bailarina, fitness coach, soy facilitadora de barras de Access.
Te acabo de ver y también de Kundalini, no sé qué.
Estoy ahorita también estudiando una maestría en holística. También todo el tema espiritual me llegó en un momento justo de mucha oscuridad, que agradezco mucho ese momento, de verdad, porque me encaminaron a un lugar que siempre me ha gustado. Estoy a punto también de certificarme en registros akáshicos, en Reiki, en ceremonias holísticas, todo
esto. Está padrísimo. ¿Sabes qué? Sí. Creo que a veces en los momentos justamente oscuros, ahorita tal vez no sea por ahí, pero entremos, en los momentos oscuros yo digo, híjole, de verdad tengamos un poco de confianza en que esto que está pasando es por algo. Ojalá hubiera caminos más fáciles, no tienen que ser caminos de dolor para llegar a los buenos, pero a veces.
Y más allá del por algo, es para algo.
Sí, claro.
Porque sabes que la pregunta por algo no te lleva a ninguna resolución.
No, es para.
Y cuando dices para algo, hay muchos paras.
Sí.
Y yo siempre, antes de empezar con todo el tema de barras de Access, yo preguntaba mucho por qué. Y me enojaba y mi cuerpo se contraía. Y ahora siempre es para qué y mi cuerpo se expande. Sí. Y entiende que es para algo muy grande.
Sí.
Muy grande. Y la oscuridad siempre te lleva a esa transmutación.
Entre más oscuro estás, porque ya va a amanecer.
Es que está muy cañón.
Es que ya va a amanecer.
Sí. Y justo la dismorfia fue algo
¿qué es la dismorfia? Yo sí sé, pero para que nos cuenten un poco, la gente pueda entender.
Es este trastorno corporal, físico, que uno tiene referente de uno mismo. O sea, tú ves algo de mí que yo no veo, ¿no? Fue algo muy duro para mí porque lo empecé a transitar justo. Yo he hecho mucho análisis de mí, me está encantando conocerme y conocer todos estos lados oscuros y saber de dónde vienen.
¿Y para qué vienen?
¿Qué
nos dicen?
Uh-huh. Y la dismorfia empieza justo en el momento que yo no me siento vista por papá. O sea, si yo me voy atrás, en el momento que yo no me siento vista por papá, es en el momento en el que yo no me empiezo a ver. ¿no? Eso fue a los 11 años.
Déjame regresarme un poquito para meternos un poquito más en el concepto, claro, y después irnos para atrás. Como bien dices, la dismorfia tiene que ver con esto, esta mirada, déjame usar esta palabra, distorsionada.
Distorsionada.
De nosotros mismos. Puede ser de la totalidad, pero puede ser de algo que tú consideras un defecto, pero que vamos a pensar que yo tengo un ojo más grande que otro. Vamos, uh-huh, a pensar. Que bueno, creo que todos, ¿no? Pero que además yo lo veo, o sea, me veo casi casi uno cerrado y el otro gigante. No es cierto, ni siquiera sabría cuál fuera, pero pensemos, ¿no? Que tuviera uno más chiquito que el otro y el chiquito me lo hubiera cerrado y el grande me lo hubiera gigante. O sea, es una exacerbación, una, exacto, exageración, una distorsión de un defecto, déjenme llamarlo así, o no, podría ni siquiera serlo, pero donde se percibe algo de sí mismo de manera equivocada.
Exacto.
Y de manera punitiva y de manera enjuiciadora, como un defecto, en lugar de, vamos a pensar, ay, bueno, pues no tengo masa muscular, pues me voy a poner a hacer ejercicio como tú, no para estar así súper mamadísima como tú, pero hay una distorsión y, uh-huh, es muy doloroso por este motivo de distorsión. Entonces tenías 11 años.
Tenía 11 años. Yo veo a papá con otra mujer y pues mi papá siempre fueron mis ojos y fue algo que a mí me volcó. O sea, no me sentí vista, no me sentí querida, no me sentí amada. Entonces empieza este rollo de no sentirme vista por papá, no sentirme suficiente para papá, porque él tenía otra mujer, ¿no? Obviamente yo chiquita le dije a mi mamá decidió creerle a mi papá, que está perfecto porque pues son adultos y pues cada quien, ¿no?
No, y hoy que lo pones a la distancia, a lo mejor no le creyó, pero decidió, exacto, quedarse en la relación de pareja.
Exacto.
Y fue una manera, y creo que esas cosas bien importantes, y lo digo también para, porque a veces hay mucha culpa atrás de esto. Es que a veces uno se siente, sí, como papás podemos hacer cosas muy equivocadas, ¿no? Puede ser, pero también a veces los hijos tienen su propio tema para sentirse de determinada manera. Pero en ese momento de tu vida, frente a este evento, tú te sentiste no vista y suplantada.
Y yo desde chiquita... Sí, suplantada. Sí, sí, sí. Y yo desde chiquita fui una niña muy segura. O sea, a mí me decías, qué bonita. Yo decía, ya sé, gracias. O sea, y lo decía desde un lugar sin ego. O sea, Tanita sabía que estaba muy bonita. Y entonces a partir de ahí empieza mi declive en todo este rollo. Y me acuerdo perfecto, yo estudié danza desde los 6 años. Estuve en una academia allá en Sonora desde los 6 años hasta los 18. Y justo después de eso me ponen un vestuario que tenía transparencia aquí y yo me paro enfrente del espejo porque toda mi vida he estado enfrente de los
transparencia
espejos.
Transparencia aquí, para quien no nos ve y solo nos oye, en la parte del
abdomen.
Del abdomen.
Exacto. Ay, qué bueno que me indicas eso. Entonces, toda mi vida he estado rodeada de espejos porque pues soy bailarina, soy actriz y siempre en los salones de danza hay espejos.
Y déjame regresarme, o sea, decías, me sentí no vista y te dedicaste a algo donde te vieras.
Exactamente.
Donde fueras vista.
Uh-huh. Y me acuerdo que ahí empezó el rollo, ¿no? Me paro enfrente del espejo y una niña le dice a otra, ay, a ti se te ve muy bien ese vestuario. Y le dice a otra, a ti también, a mí no me dijo nada. Entonces fue cuando yo me agarré un rollito.
No dijo ni bien ni mal.
Nada.
Nada más no te dijo nada.
No, nada. Entonces yo dije, claro, ahí empieza mi primer juicio. Claro, a mí no se me ve bien porque yo estoy gordita. Pero fue la primera vez que yo me decía algo así porque yo toda mi vida...
¿Cuántos años dijiste ahí?
11 años. Yo toda mi vida...
Ahí es el punto de quiebre que tú,
sí,
identificas. Okay.
Sí, sí, sí. Yo toda mi vida a mí me ponían vestuario y yo me sentía la niña más hermosa del mundo. O sea, y yo modelaba con mis vestuarios y me iba a la playa y es algo que acabo de descubrir porque yo tengo una fascinación por los trajes de baño.
Son lo máximo.
Una fascinación, yo colecciono trajes de baño. Y yo me acuerdo que chiquita le dije a mi mamá, tenía unos 5 o 6 años, le dije, yo quiero ese traje de baño, y era un traje de baño de 2 piezas, bikini de adulta. Y me dijo mi mamá, rojo, como de gamusita. Me dijo, hija, es de adulta. Mamá, es que yo quiero ese. Se me va a ver muy bien. Y yo estaba gordita, pero yo de verdad me amaba. Y yo me acuerdo que iba por la playa caminando con mi traje de baño y me sentía la niña, más sexy del mundo. Porque toda mi vida estuvo la feminidad y sentirme sexy, iba a decir sexualidad, pero no, en ese entonces no. Desde los 0 a los 11 años yo era la niña más coqueta, sexy, Pero olvídate.
Tú eres, ¿no?
Ahorita ya.
O sea, que tal vez nunca lo dejaste de ser. No, esa claro, es tu esencia.
Pero fue pero algo
lo
guardaste que en un cerré.
Cajón. Guardaste en un cajón.
Lo cerré porque empecé a tener este maltrato verbal y mental de mí. Cosa que yo nunca había hecho. ¿Sabes? Y entonces a partir de ahí empieza todo este rollo de maltratarme verbalmente y yo siempre les digo a mis pacientes de barras y de kundalini, el amor propio inicia con la elección de lo que tú piensas de ti, lo que tú dices de ti. Ahí radica tu amor propio. O sea, porque la elección de tus pensamientos se vuelve una emoción.
Completamente.
Y esa emoción se vuelve una acción.
Completamente.
Y por lo tanto se vuelve una realidad.
Completamente. ¿Sabes? Pensamiento genera emoción, emoción genera acción. Acción genera realidad, por supuesto.
Y yo empecé a atacarme de una manera grave. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, mi primer clase de actuación, nos pide una maestra, esto fue muy triste y lo recuerdo ya no triste porque ya no me causa tristeza, me causa mucho orgullo haber salido de ahí, ya no expresarme de esa manera. La maestra dice que nos definamos, ¿no? Y yo estaba al lado de una de mis mejores amigas de la licenciatura. Y entonces yo dije que era una persona...
Sonora. En Sonora.
En Sonora, sí. Yo estudié la licenciatura en artes con la especialidad en danza contemporánea. Pero nos daban todo, pues. Claro. En aquel entonces era todo. Y yo me acuerdo que dije que era una persona sumamente grande, porque soy muy alta, pero en ese entonces yo me sentía grande, grande, excesivamente grande, que me sentía viscosa. Mis palabras fueron viscosa.
Grande, viscosa.
Viscosa, horrenda y como asquerosa. O sea, como si fuera una cucaracha muy grande. Así. Y me acuerdo que mi mejor amiga me volteó a ver y cuando salimos de la clase me pegó una cachetada y me dijo, ojalá te vieras con los ojos que yo te veo. Yo no entendí. Y dije, entonces toda mi licenciatura...
Oye, pero cuéntame una cosa. Cuando tú dijiste eso... ¿Qué sentiste? Y déjame un poco preguntarte, como de, les voy a decir a todos que se den cuenta, es una revelación de mí, o ni siquiera hubo conciencia y esto es lo que soy.
No hubo conciencia.
Ok, esto es lo que soy.
Esto es lo que soy, pero también entiendo y volteo para atrás. Y yo toda mi carrera, yo viví en víctima. O sea, yo era víctima de la situación. O sea, mis maestros de ballet, y lo digo en cada entrevista y no me importa, mi maestro de ballet me decía cosas súper hirientes y eso me desata la bulimia, ¿no? No sé, una vez en barra, estaba en la barra de ballet y me grita, Tania, tu cochinero, recógelo. Y yo, ¿qué cochinero? Porque siempre dejas tu agua, tus zapatos,
sí.
zapatillas. Y entonces me pega en la panza y me dice, ¡tu panzota! ¿No? Entonces...
¡Híjole!
Sí. Y todas esas cosas... Mira,
que si ya tenías tú la versión de esto a mí no se me ve bien y luego levanta tu cochinero, pues qué terrible.
Sí, ¿no?
Qué desafortunada.
Y fueron muchas agresiones verbales, psicológicas del maestro para mi persona, porque efectivamente era la más alta, era la más gordita de la licenciatura y tengo los pichuecos, ¿no? Por un tema óseo X, que por eso me puse mamada para poder tener control de mis piernas y mis pies.
Y que estás mamadísima, ya quiero que lo sepas.
Y me encanta.
Estás mamadísima y te ves divina.
Gracias, Adriana.
Bueno, ¿y luego?
Y ahí empieza el tema de la bulimia. Y fue todo una odisea porque literalmente... Era comer, a veces masticar y echar la comida al papel. Y si me lo pasaba, me iba a vomitar, ¿no? Y era hablar con la comida.
¿Cuánto tiempo?
2 años y medio.
¿Con tratamiento?
No, 2 años y medio así.
O sea, que de milagro estás aquí, chulis.
Sí, 2 años y medio fue así hasta que mi mejor amiga, la que me cacheteó, un día, mi hermano mayor, siempre nos hemos llevado con mucho bullying, pero desde el amor.
Sin bullying no hay amistad, dirían
exacto.
Algunos.
Ajá. Y una vez me dijo algo, como algo de gordita y no sé qué. Y mi mejor amiga le dijo, es que tú no le hagas esos comentarios a la Maki. Me dicen Maki en la licenciatura. Tú no sabes por lo que ella está pasando. Y le dijo, ella vomita, es bulímica. Hijo, él me acuerdo, mi hermano mayor es una persona emocionalmente bien madura. Y se cayó. Y fue con mi mamá. Y le dijo, Tania tiene bulimia.
Nadie se había dado cuenta.
No. Aparte, sucedieron cosas que yo ya hablé con mi mamá. Mi papá era quien me veía a mí. Mi mamá era quien veía a mi hermano chiquito, porque Leonel nace con 6 meses y medio prematuro, alérgico, ta, ta, ta. Entonces mi mamá sobreprotege a Leonel. Y mi papá, pues yo era su princesa. Entonces ya no me veía nadie. Ya no me veía papá y mi mamá estaba enfocada a Leonel. Y Joel, pues siempre le ha valido madres, ¿no? Él siempre ha sido como él. Entonces, por eso empiezo todo este rollo como en tema de protección. Y bueno, le dicen a mi mamá que tengo bulimia, me lleva con una tía que es doctora y ahí empieza el tratamiento, ¿no? Que empiezan primero a darme antidepresivos. Malamente, Adriana, yo me los quité a los 6 meses.
No, y quizá no al tratamiento. O sea, a ver, estamos hablando de hace cuántos años. ¿Cuántos años tienes hoy, Tania?
Ay, 39 por cumplir 40.
Ay, qué linda.
Me encanta. Y en ese entonces tenía unos 20 años.
O sea, échale 20 años atrás.
Sí.
De verdad, no había información.
No.
Va a salir seguramente un episodio antes que este que lo escucharás, que tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria, y te vas a dar cuenta. O sea, de no había información. No. Entonces, se hacía lo que se podía, como se podía. Entonces, bueno, finalmente te metió un antidepresivo con la mejor intención y tú decidiste quitártelo.
Sí. Okay. Uh-huh. Y ahí empieza todo este rollo de tratar de salir adelante, pero no sabía cómo. O sea, no, yo me sentía apendejada, ¿puedo decir unas palabras?
Por supuesto, las que
bueno,
quieras.
Bueno, yo me sentía muy apendejada por las pastillas y pues todo el tiempo era desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde estar bailando, estar en clases de actuación.
Y lenta, te sentías lenta por lo que me dices.
Claro. Y,
bueno,
y
bueno, no dijiste lenta, apendejada.
Apendejada. Y me las quité, ¿no? Y me da otro bajón. Fuerte, ¿no? Me graduó de la licenciatura y me vengo para acá a buscar, pues, mi sueño de dedicarme al teatro musical. Y yo audicionaba, pero no me quedaba en nada. Y yo sentía que era por gordita. Y a mí me dicen, en un podcast un amigo me preguntó, ¿el físico importa? ¿Sí o no? Y le dije, es que depende de cada persona. Si yo me amo tal cual estoy, no importa. Si yo en ese momento me hubiera amado así, gordita como estaba, me quedo, ¿sabes? Claro que me quedo, porque sé que tengo y que puedo dar en un personaje o...
O a lo mejor no tenía nada que ver con eso y simplemente estabas chava y te faltaba colmillo.
Totalmente.
Experiencia, tan.
Pero el físico importa dependiendo del valor que tú te des a ti, lo que te ames a ti, ¿sabes? Yo no me amaba nada, Adriana, nada. Y te puedo decir que yo empecé a amarme hace 1 año y medio, casi 2. En este proceso de realmente amarme, aceptarme, que empecé a hacer muchísimas cosas para aumentar mi amor propio, porque la dismorfia se fue hace 2 años. Yo recuerdo, estuve en una relación y me acuerdo que estábamos en Liverpool y le dije, espérame, es que me estoy viendo... Pero muy bien, le dije. Y le dije, perdón, ¿así estoy yo? ¿Esto soy yo? Y me acuerdo que me dijo, sí, pero ¿yo cómo me veo? Y fue como, siempre hablas de ti y no sé qué. Y yo, fue como, le dije, por favor. Es que no, como que no entendía, no sé. Le dije, por favor, espérame. Le dije, lo que está ocurriendo ahorita enfrente del espejo es algo que nunca había visto. Nunca lo había visto. O sea... Me empecé a ver de una manera tan hermosa. Yo dije, güey, estoy divina. No mames. Y en eso esta persona dice, no, pero siempre hablas de ti y no sé qué. Y nunca me puedes decir nada a mí. Y fue como, se fue. ¿Sabes?
¿Se fue tu espejo?
Se fue mi espejo. Se fue la realidad de lo que estaba viendo.
¿Te dejaste de ver?
Claro. Y eso pasó durante mucho tiempo. Y entendí qué estaba pasando. O sea, a ver, yo estoy en un momento en mi vida en el que yo entiendo para qué fue todo, absolutamente todo. Y yo soy de la idea de nada es bueno, nada es malo. y todo pasa para algo. Y la Tania que soy ahorita,
ay, me da mucho gusto.
A mis 40 años es la versión más chingona que he vivido de Tania. O sea,
qué bueno, no te preocupes porque te voy a decir una cosa. Si por lo menos vives otros 40, te quedan 40 muy chingones.
Muy chingones. Y estoy dispuesta a hacerlo todo porque ese nivel de maltrato que uno se genera a uno mismo realmente está muy cabrón. Está muy cabrón. ¿Y cómo salí adelante? Terapia, enfocándome en mí. Yo me certifiqué en barras de Access.
Regresate un poquito.
Ajá.
Estás en esto, vienes aquí a probar pues, el sueño, a cumplir el sueño, a tener estos musicales, a ser bailarina de esto. Y en las primeras obtienes unos nos.
No.
Ajá. Y fíjate que me parece como importante meterme un poquito ahí. Sí, claro. O sea, si tú no te sientes segura, pues no proyectas esa seguridad. Pero además hay algo. Te decía, a veces es natural que no te quedes en las primeras. Hay gente que tiene muy buena suerte y se queda en las primeras, ¿no? Okay. Pero hace poco le decía a alguien... La verdadera autoestima es la que está cuando las cosas no te salen bien. O sea, si te salen bien, pues te sientes chingona. Y la que sigue, pues te sale bien, te sientes chingona, ¿no? Y todo esto salió porque hablábamos de si dinero llama dinero. Entonces les decía, no, logro llama logro. Haces algo, te va bien, te sientes capaz de hacer lo siguiente. Te va bien, te sientes capaz de hacer lo siguiente. Y luego, pues, la que sigue. Claro, si eso lleva lana, pues entonces puedes decir que dinero llama dinero, ¿no? Ajá. Pero en realidad es logro llama logro, porque te vas sintiendo más poderosa. Pero aquí estabas frágil, y entonces te avientas, te dicen que no, y a lo mejor no te dijeron no porque no te amaras, ¿eh?
No.
Te dijeron no porque la que pasó antes que tú bailó mejor, o porque el presupuesto ya no les iba a alcanzar.
Y porque ¿sabes? Yo traía todos esos adjetivos calificativos que me había creído de un maestro pendejo.
Puede ser, pero aunque no. O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor hoy, siendo esta fregona que eres, te dicen que no mañana.
Claro, me han dicho muchas veces que no. Exacto.
Y yo, que me siento una super crack, mando una super propuesta y de pronto le surge ya, ni me dicen nada. Y luego, ¿qué pasó? Ah, no, Adri, es que ya no se va a hacer. Ah, no sé. A lo mejor eligieron a alguien más. Está bien. Ok, si pienso en mi porcentaje de que me digan que no, pues no es tan alto. Que siempre me dicen que sí. Que bueno, pero a veces me dicen que no. Ajá. Y no tiene nada que ver necesariamente conmigo. Exacto. ¿No? Pero en ese entonces, esos nos no se consideraron un no de la circunstancia. Uh-huh. Se consideraron un no
de mi físico.
De ti.
Claro.
Entonces, claro, me dijeron que no porque estoy gorda o porque estoy panzona o porque no sé qué. Y entonces no. Cuando a lo mejor no, pero eso fue alimentando esta distorsión de ti. Cuando seguramente estabas bien linda.
Totalmente. Y lo que hice fue armar un entrenamiento para poderlo vender en alguna escuela y yo no tener la excusa de no entrenar, ¿no? Entonces empiezo a entrenar, empiezo a bajar de peso.
En aquel entonces.
En aquel entonces. Me detectan hipotiroidismo, que también obviamente afectaba esto.
Pero si tú ves fotos de allá y entonces, si las ves hoy, allá y entonces, seguramente estabas hermosa, no hay duda, pues, pero allá y entonces las ves y dices... Si había dismorfia o si tenía, es que no me gusta decir kilos de más porque comparado con qué, ¿no? Pero sí tenía, estaba más allá del peso que correspondía, que también el índice de masa corporal es una tontería, pero sí había, si tú ves la foto ya o dices, no, de verdad estaba chiflada.
Te voy a decir una cosa, como estoy alta, no se nota tanto.
¡Claro!
Pero... La Tania que soy ahorita es la Tania que siempre tuve en mi cabeza.
Correcto, pero un poco a lo que quiero llegar, y te lo pregunto no por mí ni por morbo, sino porque de pronto la gente que nos escucha es, ay, bueno, no era
talla
distorsión.
13 y ahorita soy talla 5.
Ok, pero espérate, ¿pero esta 13 midiendo cuánto?
1.74.
Entonces tampoco, ¿sabes? O sea, un poco lo que quiero es que podamos entender que la dismorfia, si hay una distorsión, y a veces, si hay un pequeño detallito, ¿no? Vamos a pensar, sí, que a ver, todo el mundo se sienta y se le hace un... O sea, pues, ¿dónde ponemos el intestino? No sé ni dónde esté, ¿no? Pero, o sea, puede ser, pero que de ahí te agarras para maximizarlo.
Ah, sí, total.
¿No? O sea, eres una mujer alta, y quizá no tenías la estructura corporal que hoy tienes, pero no significa que estabas como te sentías.
Ah, no, total. Sí,
si tú
sí
te
no.
ves hoy a la distancia, ¿te puedes ver amorosamente lo que había?
Ay, claro. Uh-huh. Claro, yo entonces, ya no me maltrato nada.
Entonces, cuando ves esas fotos, cuando ves esa época, dices, voy a hacer un programa que me obligue a entrenar.
Exacto, entonces lo empiezo a vender, empiezo a entrenar, empiezo a bajar de peso. Ah, pero se me fueron las boobies. Ah, entonces, puta. Pues tengo que ponerme boobies, entonces ahí voy a ponerme boobies. Empiezo después, cuando estaba en la jaula las locas, enloquecí porque me empecé a inyectar hormona del crecimiento con un entrenador. Sí, sí. Yo ya estaba mamada, o sea, ya, pero tenía unos hombros. ¿Pero
qué generaba la hormona del crecimiento en ese
partido? Pues para mira, realmente no sé qué generaba, o sea, pero, la verdad.
Pero ¿cuál era el discurso? Un poco, a ver, cuando yo te pregunto, fíjate, qué
la
interesante
es. La oxidación de la grasa.
Ok, y un poco es porque de pronto la gente se entera de esto. Ayer estaba viendo una serie, empecé a ver una de El cirujano del terror, o no sé qué, no sé cómo se llama, que está en Netflix, que son 3 episodios. Un cirujano, entiendo que un poco lo que hacía era, llevo un episodio, no se les voy a spoilear, pero como que sustituía algunos órganos, empezó en el episodio que estoy, tiene que ver con la tráquea, y entonces cáncer, se iban a morir, y les ponía una tráquea de plástico. Y entonces, pero le inyectaba células madre y no sé qué, entonces es como que iba a ser el gran invento. Y entonces, pues como que parecía que sí, no sé más, pero un poco... la fantasía era que eso con las células madres se iban a pegar y tan, tan. A lo que voy es, de pronto la gente en la esperanza de encontrar algo que solucione, se pone en el riesgo de decir, ahora te voy a poner no sé qué. ¿Para qué? Porque en mi inocencia pienso, hormona del crecimiento, güey, mides más de 1.70, yo que mido 1.57 y eso porque crecí 2 centímetros en mis embarazos, te lo juro, medía 1.55. La pregunta del millón es, ¿para qué una hormona del crecimiento?
Porque yo no me veía bien, porque no era la Tania de ahora, o sea, yo lo sé,
pero la fantasía del crecimiento era que fueras más alta.
No, o sea, la hormona del crecimiento lo que hace es oxidación de grasa, que mejoran muchísimas cosas, no, entonces, que eso me va a ayudar a crear más músculo, porque la Tania que soy ahora es la Tania que siempre quise, y es la Tania que siempre tuve en mi cabeza.
Que tú veías en tu mente.
Uh-huh. O sea, yo recortaba morras y yo decía, yo quiero así, con los músculos, o sea, abdomen marcado, pierna, o sea, yo, esta Tania es la Tania que yo construí en mi cabeza, pero no la veía, y en ese entonces ya estaba así.
¡Ya estabas así!
¡Ya! No la veía, entonces yo sentía un rollito aquí, y entonces un día tomo la grandiosa decisión de irme a hacer una lipectomía.
No.
Entonces, todos
oye, pero previa fue la del crecimiento.
Sí, 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 yo estaba entrenando y entonces llevaba mi lonchera y las comidas y la, ¿no? Y mis amigos de la jaula, las locas, Tania, no necesitas, Tania, ¿para qué te vas a hacer eso? No, sí, 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 sí. Pero yo seguía teniendo dismorfia.
Claro.
¿No? Entonces,
¿sabías el concepto?
No.
Ok.
En ese entonces, no.
Ok.
Entonces, yo voy con este cirujano, me ve y me dice, no, eres la candidata perfecta y la fregada y te voy a hacer, te voy a jalar y luego te voy a marcar. Y yo, no, le dijo, marcar no. Sí, sí, te voy a marcar, te voy a marcar. Y luego cuando ya llego
al quirófano,
yo ese día me acuerdo que me quería salir corriendo.
Y no te hiciste caso.
No me hice caso. O sea, yo estaba muy nerviosa y decía, no, Tania, no. Y me acuerdo que cuando despierto con mucho dolor en el estómago, en el abdomen. Y resultó que este ser lo que hizo fue hacerme un marcaje que yo no pedí.
¿Marcajes que te hagan cuadritos?
Sí, okay. Pues, pero me quemó.
Pero si tú ya estabas mamey.
Pero me quemó el músculo. Cuando te hacen marcaje, lo que pasa, no pueden atravesar, o sea, no pueden atravesar la tercera capa, algo así. Entonces, este ser atraviesa hasta la primera capa, donde está el músculo. Entonces, me quemó el músculo. O sea, no me marcó, me quemó el músculo. Y además, me amarró con un hilo no absorbible, me hizo la del corset. Cuando ya tienes hijos y los oblicuos se te abren. Yo no he tenido hijos. Pues me amarra con un hilo no absorbible. Y entonces yo caminaba así. Y yo estaba en la jaula.
¿Pero qué te amarró?
Pues...
No, lo entiendo, pero ¿qué tenías abierto?
Nada. Pues él me quería hacer más cinturita porque nunca he sido podipoc de cinturita chiquitita. Hasta ahorita he tenido cinturita. Pero siempre he estado grande y mis músculos siempre han sido grandes.
No, como yo, que soy cuadradita. Ajá.
Pues el señor me amarra y pues yo empiezo con dolores, que de tal forma que me tuve que salir de la jaula de las locas porque nos ponían unos vestidos que yo no podía cargar. O sea, me quitaron de todos lados. O sea, me dijeron, Tania, no te salgas, te bajamos del camerino, me pusieron un puff de esos gigantes, yo me acostaba ahí, no bailes el cancán, no bailes el tap, va, nada más hazles las pasarelas. Y me seguían pagando. Gracias, Juan Torres. Gracias, Oscar. Hasta que yo dije, no puedo los vestidos. Porque era... De repente le hablaba a la dance captain y le decía, güey, voy corriendo a este lugar porque me duele mucho. Y entonces un día llegó y me dije, ay, qué exageradas son las artistas, me dice este carnicero. Y lo que hizo fue, esto es muy rápido, traes líquido. Agarra una cánula, la mete en el ombligo.
No.
Sin limpiar nada y empieza a hacerme así para drenar el líquido. Sí. Entonces eran unos dolores tremendos. Entonces yo descanso unos 2 meses de teatro. Al tiempo me quedo en otro musical que se llamaba Grindr el musical. Estando ahí me tienen que volver a operar. No me acuerdo ni de qué. O sea, este señor me operó como 3 veces.
Porque entonces ahora seguramente eso estaba infectado y había que operarlo.
Era una cosa, tú no sabes. Y aparte te daban, es que, no, todo mal. Pero aprendí mucho y las cicatrices que tengo en mi abdomen, yo les digo cicatrices de vikinga, o sea, bien, o sea, ya las amo y las adoro, porque mi abdomen es irregular, o sea, tiene unas irregularidades por la quemadura, que después yo andando de novia con un cirujano plástico, empieza a ver unas bolitas que eran las suturas, que el hilo no estaba absorbido, entonces yo le decía, es que me duele, cuando estaba en CATS, empiezo a depletar la grasa, se empiezan a ver estas cosas, me dolía.
¿Qué es depletar la grasa?
Quemas, o sea, oxidas la grasa, ¿no? Okay. Porque yo estaba en movimiento con CATS todo el tiempo, entonces empiezo a oxidar la grasa, entonces esta pareja que yo tuve me dice, no, te meto ya, mijo. Entonces, pobre, gracias también a ti porque me salvaste. Me abren, se le muere la piel porque todo era cicatriz, sacan el hilo, tienen que poner un medicamento para salvar la piel era delgadititita, una cosa chirris.
¿Te quemó?
Me quemó, o sea, él no podía pasar con la cánula para despegar porque no era un tema de hacerme lipo, de nada, era un tema de quitar el hilo, pero el hilo estaba entre la cicatriz, entonces él tenía que entrar, ¿sabes? Y despegar la cicatriz de la piel porque tú no sabes las irregularidades tan grandes que había y me dolía.
Y que no te mató, ¿eh?
No, bendito Dios. Y de hecho cuando me opera este señor, el malo, mi mejor amiga, como no iba a estar en la Ciudad de México, me contrata una enfermera y la enfermera estaba enojadísima porque cada que yo salía del drenaje que me hacían, que el drenaje era manual, como si fuera una pasta, te paran contra la pared en un lugar súper antihigiénico y te hacían así, pero con aceite de bebé. Entonces yo salía con las heridas todas infectadas. Y la enfermera enloqueció. Bueno, entonces, a todo esto...
Que también pienso, a ver, ¿tú qué piensas ahora con el paso del tiempo? Todos esos descuidos tenían que ver con lo mismo.
¡Totalmente! Yo estaba buscando esta Tania de ahora desde el no amor, desde el no reconocimiento al espejo.
No, y y en ese momento también desde ese descuido, desde total. Por lo menos que se me veas porque estoy jodida.
Exacto. Uh-huh. Yo hasta sentía que no tenía pegue porque, pues, o sea, yo a todo le echaba la culpa a mi cuerpo. No tengo pegue porque no estoy bonita, porque no tengo cuerpazo, nadie se fija en mí porque esto. Y si alguien se fija en mí, hasta yo decía, ¿cómo? O sea, ¿realmente le gusto? O sea, real. Y entonces eso desata otras cosas en mí, ¿no? O sea, ya cosas personales, amorosas, ¿no? Que también ya soy muy consciente de esto. Pero claro que todo eso lo hice porque no me veía en el espejo, porque no, por esta dismorfia, pues, ¿no? Esto también para mí fue maltrato.
Claro.
Totalmente.
Claro.
Y ahora... Hablo con mi cuerpo, amo mi cuerpo, amo, o sea, la otra vez fui a un curso, voy a muchos cursos, de sanación de útero, y nos preguntó la chica, escriban, o sea, no sé por qué preguntó esto en la sanación de útero, pero lo preguntó, escriban lo que no les gusta de ustedes, y fue como... Y le dije, oye, ¿y si todo me gusta? Me dijo, ah, pues no escribas nada. Ah, no escribí nada.
Entonces, pero puse, ve qué belleza, de la versión de viscosa, grande, guácala, a... Y si estoy cómoda.
Me amo. Qué musculosa, me encanta. Qué alta, me encanta. Me encanta. O sea, sí es cierto, nunca me voy a dejar de hacer truquitos en la cara, como el Botox y esas cosas.
¿Pero qué pero tiene?
Me encanta. Lo hago con mucho amor. O sea, ya no es como, tiene? Para yo entonces, no.
No, ¿qué tiene? Además, me parece que tiene. O sea, exacto. Hay quien se hace y quien no se hace. ¿Qué tiene?
Exacto. Pero, por ejemplo, meterme a un quirófano, hacerme algo más, no. Tendría que ser algo así como que...
Que lo necesite.
Muy puntual, ajá. ¿Sabes? Pero ya ahorita maltratar a mi cuerpo o hacerlo sin el tema de hablarle a mi cuerpo y decirle, a ver, chico, vamos a entrar a quirófano porque lo necesitamos y qué onda, ¿no? Entonces, necesitamos que estés chido. ¿Sabes? Pero lo alimento de lo mejor en cuestión de todo, Adriana. O sea, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hablo, de lo que me alimento, de cómo me visto, cuando me baño. O sea, todo el tiempo me estoy dando amor. Todo el tiempo. Las mañanas tengo un ritual que es levantarme, me abrazo y me digo, hoy me elijo. Hoy me elijo a mí. Hoy me elijo a mí. Me elijo a mí por... Porque me encanta tu piel, porque, o sea, yo ya no soy de la típica persona de dame amor. O sea, yo ya no pido nada es que de lo que carezco,
eso está,
¿no?
Correcto, eso está súper complicado porque, a ver, yo siempre digo, ¿no? Uno de los principales problemas que existen en la vida es el tema de las expectativas. Y lo digo en procesos de terapia, uh-huh. En procesos de coaching individual, de equipos, y digo, a ver, ¿qué esperas tú y qué es lo que va a pasar? Porque esta soy yo y esta es tu expectativa sobre mí.
Exacto.
Esto es lo que vamos a ver en el taller y esta es tu expectativa del taller. Esto es lo que el jefe es y esto es lo que esperas del jefe. Esto es lo que el equipo es y esto es lo que el jefe espera. La distancia que hay entre el que eres y el que el otro espera, ese es tu problema.
Exacto.
¿Sabes? O sea, esta es la que soy. Si tú esperas 20 rayitas arriba, ese es tu pedo.
Exacto.
O sea, yo llego acá. Me da gusto saberlo porque quizá puedo hacer algunos ajustes en aras del amor, de lo
ajustes.
Que sea.
Ajustes.
O sea, es decir, en aras de la pareja puedo hacer este ajuste para que también tú te sientas cómodo. En aras del trabajo puedo hacer este ajuste para que también cumplas lo que necesitas. En aras del equipo, yo iba a ver tales cosas, pero puedo hacer estos ajustes para cubrir un poco más la expectativa. Pero entre tu expectativa y lo que es, esa es tu bronca.
Exacto.
Y entonces creo que ahí hay un punto bien importante. Claro. Porque parte de esta dismorfia, claro, tiene que ver con una relación contigo, pero está muy puesto en un diálogo... Sí, interno, pero también externo, ¿no? Esta niña que dijo, a ti se te ve bien el trajecito, ¿no? Uh-huh. No te dijo nada, pero hay una voz externa que evalúa la expectativa de cómo debería ser. Y entonces estamos en un cuento de nunca acabar, ¿no? Es que tú eres muy alta. Pues sí, pues yo soy muy chaparra. Pues sí. Oye, pero, pues sí, pero... Y esto es lo que somos. Y además de las relaciones más importantes, para mí es la más, ¿no? Déjame corregir la forma en la que lo enuncio. Pero la relación más importante de tu vida es la que debes tener contigo mismo. Porque es la única que vas a tener por el resto de tu vida.
Tendrías que ser tu gran proyecto de vida.
Claro, porque entonces una relación de pareja igual y jala, pero igual y no. Claro. Igual y es para el resto de la vida, pero igual se muere antes que tú. O sea, no sabemos de los eternos. Pon los hijos, el trabajo. Y entonces todos esos se pueden modificar. Pero la que tienes tú contigo, esa tiene que ser la más sanita.
Y no puedes poner en nadie, depositar en nadie... esos vacíos que tú tienes. O sea, yo era alguien que decía, necesito más amor. ¿En qué momento no me estoy dando amor yo? Entonces, yo en las mañanas me hago así. Porque yo necesitaba y pedía, literalmente, contacto. Que después del acto sexual se me diera mucho amor. Ah, ok, entendí que fue en la ocasión que yo me volví asexual porque cuando tuve el aborto yo me sentí... ¡Ah! Dije, ok, me sentí poco mujer, me sentí, ok, pum, Tania, vámonos. Yo te doy mi amor, yo te doy amor, Tania, yo. Nadie más quiere dar, vámonos, no hay pecs. Entonces ya no elijo eso. Mi vida ya no se trata de merecer nada, elijo todo. ¿No quieres? Ah, perfecto, ya no te exijo nada. Ya, qué hueva, me lo doy yo. Me lo doy yo.
Es que si tú descubrieras que los ojos más lindos de este mundo para ti son los tuyos, no estás esperando que alguien te diga qué bonitos son.
No. Y de verdad, ahora doy clases, paro en el espejo y digo, no mames, Tania, casi 40 años, ¿por qué no soy lesbiana, güey? ¡Qué pinche culote! ¡Qué pinches piernotas! Y mis alumnos, que ya saben, ¿no? Que ya saben en qué proceso estoy porque han estado en una gran evolución, se ríen y se emocionan o me abrazan. Porque ya no soy esa Tania que todo el tiempo... ¡Puta, qué gorda! Puta. No, no, ahora me encanta.
¿Cuál era el principal defecto? ¿La panza?
Para mí sí. Okay. El abdomen. El abdomen y las piernas, la parte de medio.
Que no creo que
medio.
Pensaras en el abdomen, pensabas en la panza.
En la panza.
Sí, no, no creo que dijeras el abdomen.
No, 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 la panza.
La panza, el gordo.
No, de hecho, así, yo cuando me sentaba y me ponía el cinturón, yo decía, es que se hace una bola con el cinturón. Me enojaba mucho. Me enojaba mucho y siempre decía, es que algún día se va a ir y la odio. O sea, no, 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 era un tema. Pero...
Y es que además hoy, si dijeras, o sea, tú, ¿no? Ay, bueno, tengo cuadritos. De cualquier forma, si te sientas, pues es normal, es tu piel. Sí, y claro. Tiene que salirse algo. Serías anormal sin eso. Y qué complejo, porque entonces hay un nivel de autoexigencia terrible.
Total. Y la manera de salir de esto, uno es primero dándose cuenta que lo tienes. Dos, siendo muy amoroso, muy compasivo, tremendamente empático con tu proceso. Contigo, con lo que eliges pensar, con lo que eliges decirte. O sea, no es de pedirte perdón, pero es decir, ok, en este momento estoy pensando puras cosas malas. Tania, estoy en el proceso. Estoy en el proceso, te lo prometo que ahí voy. O sea, ser empático, como si tú llegas conmigo y llegas llorando, no te digo, no mames, Adriana. Bueno, ¿otra vez?
Hay quien hace eso.
Totalmente.
O sea, claro, más bien... Y es sorprendente porque lo acabas de decir y a veces yo lo pongo un poco al revés. Te digo, ¿qué tan empático eres? ¿No? Cuando alguien llega y te dice algo, ¿qué le dirías? No, pues pobre. Ok, y si volteáramos un poquito esa compasión y esa mirada hacia ti, te pudieras hablar así. Sin embargo, hay gente que hace eso.
Claro.
¿Por qué estás llorando? ¿Otra vez por lo mismo?
Claro.
Ah, ya no llores. Mejor vámonos. Ah, ya. Es que si lloras, lloro. ¿A mí qué me importa si lloras? O sea, yo lo que necesito es llorar. Pero déjame entender un poco. Cuando pasa todo esto, la chamba no está jalando, de pronto empieza a jalar.
Sí.
Y tú empiezas...
Cuando empecé a bajar de peso.
Cuando empezaste a hacer justamente este ejercicio y entonces bajas de peso.
Bajé de
peso. Déjame preguntarte, ¿y tú te sentías más linda o seguías pensando que no? Y te lo pregunto.
En ese momento me sentía más linda y yo dije, claro, por eso me quedé.
Okay. No era por tu talento.
No, ahí no.
Ok, seguía siendo... O sea, antes no me contrataron porque, claro, soy talla 3.
Claro.
Ahora me contratan porque estoy más delgada y porque me obligué a tener este programa de entrenamiento donde estoy mamadísima. Ajá. Y me están contratando. Ojo, te quiero preguntar, ¿por tus lindos y enormes ojotes o solamente porque no tienes panza?
Yo porque yo no tenía panza.
Correcto. Aunque no, estuviera quemada.
Claro.
Ching su madre, lo que no tienes era panza.
O sea, pero ahí no estaba quemada.
No, 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 pero un después. O sea, exacto. El concepto es, el tema es, no tengo panza.
Me quedé, claro.
Y como no tengo panza, por eso me quedé.
Claro. Porque dije, ah, ok, soy gordita y me van a contratar para puras cosas de gordita. Porque de hecho y hecho yo iba a hacer una novela donde yo era la gordita. Y me acuerdo que fui al vestuario con la gente de vestuario de tele y me dijeron, ¿qué talla eres? Y les dije, 13 o 15. Ay, no, de esa talla no hay aquí. O sea, estamos desde las 5 a las 0. Y yo le dije, pues sí, pero se supone que soy la gordita de la novela. Ah, no, pues tenemos que conseguir cosas. Yo dije, claro, tengo que bajar de peso. Porque teatro
no,
musical.
Ojo, pero déjame, te quiero preguntar algo. ¿Y te quedaste como la gordita de la novela?
Se canceló el proyecto.
Ay, qué bueno.
Sí.
O sea, por ti, qué bueno. No sé si me explico. Porque entonces hubieras quizá pseudo abrazado algo que te tenía muy mal, pero era la posibilidad de tener trabajo y quizá te hubieras quedado ahí con un nivel de insatisfacción alto.
Exactamente.
No porque fuera malo ser talla 13, ¿eh? Sí creo que quede súper claro a quien nos ve y todo. No estamos en contra. Bueno, yo, Adriana, no estoy en contra de la talla 13.
Ni yo.
Lo que estamos hablando es justamente como en esta distorsión de lo que puedo ver frente a mí, de mí frente al espejo, puedo estar buscando cosas que cada vez me compliquen más.
Y no era lo que yo quería. Ok, no era lo que me hacía feliz. No era lo que me hacía feliz, ¿no? Entonces, esta Tania es la Tania que siempre busqué. Y la sigo trabajando. Pero trabajo no es el tema de quiero más glúteos, ¿no? O sea, digo, ah, mira, ¿qué te parece si cortamos aquí tantito, que se ve así como, pero sin medicamentos extraños, nada, todo con ejercicio? Me encanta. Me encanta el ejercicio. Ya no hago ejercicio con el quiero bajar de peso. No, no. Hago ejercicio porque me divierte.
Y tienes un programa ahora.
Tengo un programa.
Que se llama
Armada. Que ese lo hice en honor a mi papá. Porque mi papá fue quien me ayudó mucho al tema de la bulimia. Él se sentaba al lado mío y siempre me agarraba la pierna muy suave, sin verme a los ojos. Y me decía, hija, ármate. Ármate de amor propio. ¿Necesitas realmente comer eso? Ya sabes a qué sabe, mi amor. Ármate, ármate. Entonces, A de Armada y A de Arnoldo, ¿no? Mi papá se llamaba Arnoldo.
Me gusta el nombre. Sí. Oye, déjame preguntarte. Entonces, fíjate qué fuerte. Tu papá sí te veía.
Sí. Sí. Sí, yo tenía terrores nocturnos y me levantaba a comer en las noches, sonámbula. Y mi papá se dio cuenta y ponía botellas de agua en el pasillo y ponía el cereal del gallo para que yo los tumbara y entonces fuera lo primero que agarrara. Entonces me llevaba al cuarto y me decía, come este cereal, hija. Entonces, sin azúcar ni nada, ¿no? Entonces me llevaba al súper y me decía, no, pues mi papá hacía mucho ejercicio. Entonces siempre tomaba agua y gritaba, ¡ah, el agua! ¡Qué rica es el agua! Mejor que el refresco. ¡Ah, las vitaminas! ¡Ah, el ejercicio! Y poco a poco me fui convirtiendo en mi papá. Ahora soy, yo grito y yo hago ejercicio desde un lugar de gozo. Esta palabra me define mucho y define mucho a la Tania que soy ahora y que estoy construyendo.
¿El gozo o lo armada?
Gozo y expansión. A mí la palabra gozo me define mucho. Todo lo que me genere gozo es un sí. Todo lo que me cree, genere expansión, es un sí. Y todas esas personas, momentos, situaciones que no, no las quiero.
Por favor, no.
Ajá.
Sí, por favor, no. Y fíjate, es bien importante porque, fíjate, pensaba ahorita que te escuchaba y te decía, tu papá sí te veía.
Sí.
Tú sentías que no, pero no era porque no te viera. Él sí te veía y creo que hoy a la distancia está padre poder decir, uh-huh, claro que me veía, claro que ponía su mano amorosa, ¿sí?, en mí y me acompañaba en eso.
Sí.
Simplemente había otra cosa.
Sí, 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 sí.
Había
sí.
otra cosa. Oye, y entonces entras en este proceso, empiezas a tener participaciones y papeles importantes que te hacen feliz, y entonces empieza este proceso como de amor hacia ti.
No, esto empieza, el amor hacia mí empezó hace un año y medio, dos, decía, más o menos,
decías,
uh-huh, por un tema rudo por el que pasé, uh-huh, personal, uh-huh, muy, muy, muy profundo, que viene sobre todo del tema del aborto que yo tuve. No sabía qué tanto impacto me había causado. Uh-huh. Me llené de enojo, me llené, uh-huh, de mucho rencor, me volví asexual 3 años, o sea, de que
no sentías nada,
nada, nada, nada. Era una cosa hasta desesperante. Me volví hasta narcisista yo. Sí, fue todo un proceso.
Defíneme ese momento narcisista.
Pues,
¿por qué dices?
Era como, pensaba en mí, pero las personas narcisistas lo que hacen es piensan en uno, pero desde un lugar de carencia muy profundo, ¿no? Era como hiriente.
Estabas enojada.
Muy enojada.
Pero no necesariamente narcisista,
no,
¿sabes?
No, pero sí tenía rasgos.
Correcto,
y los,
pero sí, quisiera como en esta etiqueta incluso de la dismorfia, de no sé qué, no echarle más leña al fuego. Quizás
sí
estabas pasando por un momento de mucho dolor.
Mucho dolor. Yo estaba muy herida, mucho dolor, mucho dolor. Traía más cosas ahí acumuladas que yo no entendía porque estaba tan enojada. Es como yo estaba literalmente en Disney y de repente me apagan los juegos y me apagan las lucecitas de Disney, okay, y me quitan las orejas de Mimi y me sacan del parque de diversiones.
¿Quién no va a estar enfurecido?
Y yo no me había dado cuenta lo enojada que estaba. Hasta que un día sucede algo así que ¡pum! Despierto y fue como, espérenme, ¿no? ¿Qué onda? Enloquecí, Adriana. No quiero hablar del tema, perdón. No quiero profundizar
no
en ese tema.
Lo que tú digas. Yo no me meto más de lo que
gracias
tú me pidas.
Enloquecí, me estaba volviendo loca. Mi mamá tuvo que venir de emergencia. Fumaba, no tomaba, no comía, no hacía ejercicio. Mi mamá tuvo que venir de emergencia. Mis amigas me daban de comer, llorando.
Fondo profundo.
Yo tenía ataques de ansiedad, golpeaba las puertas, no salía. O sea, era una cosa loca. Y un día me cansé de eso y dije, me hinqué. Me acuerdo que me hinqué y le dije, ya le dije, te entrego todo, porque lo que sigue es que me voy a matar. O sea, te lo entrego, güey, lo pongo en ti, yo no puedo con esto. Porque eran unos ataques de ansiedad, de locura. Entonces me llevan con un psiquiatra y me dice, me acuerdo, un violentómetro. Yo me impacté y me dijo, tengo que darte ansiolíticos porque tenemos que bajar esto. Entonces me dan ansiolíticos, ahorita sigo medicada.
Lo cual déjame nada más decirte una cosa. Es que a veces hay también mucho estigma alrededor de la medicina en términos de salud mental, ¿no? O sea, como de, yo te voy a decir mi apreciación personal. No solamente como psicóloga clínica, sino de manera general. A ver, no es mi primer recurso, ¿ok? O sea, yo no digo, estás tantito, ya, vete con el psiquiatra, cero. Pero si estás sufriendo, tienes que ir con el psiquiatra. ¿Sí? Y en esa línea, claro, la gente empieza, no, porque si el medicamento... A ver, y yo siempre digo, si tú tuvieras diabetes y tuvieras que inyectarte insulina, ¿por qué no?
Exacto.
Si tú tienes un tema que no está nivelado y que tu cuerpo necesita, para que tú estés bien, ¿por qué no?
Exacto.
Hay que hacer lo que hay que hacer.
No, yo pedí ayuda, o sea, claro. Yo llegué con el psiquiatra y le dije...
Por favor.
Le pido... que me ayude porque si no me voy a matar.
No, claro.
Y empecé a trabajar mucho en mí y empecé a conocer...
Y te dio medicamento, lo cual
me dio
está
medicamento.
Y te ayudó un montón.
Pero, y luego me dio un libro. Un libro que me explotó la cabeza y también dije, wow. Entonces, empecé a leer más, empecé a meterme a todo el tema espiritual, pero... todo el tiempo quería saber más.
Es que es un buen camino, era un buen camino, te daba buena paz.
Y me daba buena paz y siempre estuvo en mí, nomás que nunca lo supe dirigir, siempre tuve, yo le decía mi rincón brujesco, le decía yo. Pero ahorita es mi rincón de paz. Y ahorita dedicarme a todo esto es algo que a mí me expande y me hace sentir... ay, súper feliz, súper, súper, súper feliz.
No, y seguramente sí tienes un rincón brujesco. Uh-huh. O sea, a ver, es que yo ahorita leí un concepto que lo puse yo en mis redes, que decía algo, yo siempre he pensado que soy súper bruja, ¿no? Y es cierto que decíamos, qué chiquito el mundo, porque por aquí, por allá, por acullá, pues es que yo creo que las brujas se encuentran, las almas se encuentran, claro, ¿no? Y en esta brujeza habla un poco como, sí de espiritualidad, sí de sabiduría interna, sí de abrirle canales a otros, ¿no? Y estás ahí, parece que encontraste también ese lugar que era tuyo.
Sí, lo encontré y también me alejé de mucha gente. Por ejemplo, hace poco, con mi psicóloga y mi psiquiatra, yo empecé a trabajar mucho los no negociables.
Me encanta.
Y esa palabra fue algo que me pusieron mucho mis doctores. Y hace poco hablaba con una persona... y le estaba diciendo mis no negociables y empezó a decir, ay, tú y tus no negociables. Entonces, cuando escuché
pues ya
eso...
ya con eso es no negociable.
Ya, cuando escuché eso fue como... sonreí. Y lo que hice fue bloquear. Dije, ya. O sea, ya mi mundo, mi...
No, es que me parece que es... lo no negociable tiene ese impacto, no negociable.
Sí.
Si mi no negociable no genera recepción, entonces ahí no es.
No.
Yo siempre digo, si no te queda, si te aprieta, no es tu talla.
¿Sí?
No, no es tu talla. O sea, el zapato, a ver, te lo puedes poner a huevo. Se te va a enterrar la uña, te va a doler el dedo. Pero bueno, entonces no te quejes.
Claro.
Si no te queda... no es tu talla.
Sí, sí,
busca
sí.
Busca uno que sea tu talla,
y
lo que sea.
Y justo eso me di cuenta porque me reí mucho. Fue como, a la bestia. Sí.
Pero aplica en un trabajo, aplica
amistades,
en amistad,
relaciones,
aplica pareja,
familia,
aplica todo. Si no fluye de manera natural, mira, yo voy a cumplir 50. Hace un momento decías, voy a cumplir 40. Yo cuando cumplí 40 un día, te lo juro, así 40 hoy, ya, ese día en la noche, todo me valió. O sea, como que, te lo juro, yo digo que cumplir 40 fue una cosa padrísima. Tenía mucho miedo de cumplir 40, como que era de, ya voy a cumplir 40, güey, voy a cumplir 40, ¿cómo voy a cumplir 40? Me daba muchísima ansiedad, no es cierto. O sea, como más bien, ya me hice vieja, como en este concepto tal vez. Y cumplí 40 un día y me encantó, porque lo que pensaba era, si quieres. O sea, 40 un día fue, si quieres, güey, ¿sabes? Lo que fuera. Si te gusta, sí, me lo voy a tomar. No, te agradezco. O sea,
¿sí?
Hoy a los 40 yo dije, si a esta edad yo tengo que seguir pensando en cómo acomodar algo.
No.
Entonces, ¿cuándo? No sé si me explico.
Yo estoy en las mismas, ¿sí? O sea,
entonces,
dije,
¿entonces cuándo? ¿Cuándo uno es...? Yo creo que yo fui bastante libre, no tanto, pero déjame decirte a qué me refiero, como creo que yo fui bastante libre en términos de mente, en términos como muy abierta. Sí, creo que siempre fui como alguien a que sí le importaba, pero podía mandarte la chingada, ¿no? O sea, como que, ay, bueno, si quieres. Pero claro, eso no se hace. No, ya te tomaste dos cafés, ya te puedes tomar tres. Ya te sirvió honesto comer y aunque no te guste, ay, híjole, gracias, y entonces me lo voy a comer. O sea, como que sí había cosas que yo cuidaba por un deber ser. 40 un día, ¡bye!
No.
Y ahí entran los no negociables.
Y te voy a decir una cosa. Estoy en este mood de me quiero muchísimo, me valoro muchísimo, me doy todo lo que yo necesito. Entonces, si en algún punto llega alguien que me trata mal.
Alguien algo. Que no sé si me explico. Alguien algo. Ajá, alguien algo.
O sea, lo que sea. O sea, una vez un tipo me empieza a mandar un mensaje. A ver, mi reina. Y dije, pero hice así, ay, ay, ay. O sea, literal, pero le mandé un mensaje sonriendo. Le dije, ¿sabes qué? Todo bien, ¿eh? Todo ni al caso. Me bloqueó y dije, ay, todo ya en mi vida con facilidad, gozo y gloria. Perfecto, sí. Eso. Vámonos. Y el que no se va y me agrede en ese aspecto, o sea, o siento que no embona con como yo me trato, ¿por qué me vas a tratar menos a como yo me trato? No hay forma. No hay forma. Yo me amo y me apapacho y me digo cosas maravillosas. Yo pido lo mismo del otro lado.
Sí, o sea, hoy ya no ¿sabes? Yo no. Te digo, 40 un día, si quieres. Y no es un tema de narcisismo. Es un tema de autorrespeto.
Justo eso me dijeron también.
O sea, el amor, o sea, decir me amo no tiene que ser un discurso.
No.
Decir me amo es un tema de autorrespeto. Me tratas bien. Además, yo digo, yo de veras... Quién sabe qué digan los que me conocen, pero yo digo que soy súper facilita. O sea, tenerme bien es muy fácil. Trátame bien, yo te voy a tratar bien. Hace rato viste a mi hijo, mi amor, mi cielo. O sea, sí. Trátame bien, yo te voy a tratar de poca madre. Sé honorable con tu palabra, yo voy a ser honorable contigo. O sea,
los
es muy
cuatro
fácil.
Acuerdos, ¿sí?
De veras es bien fácil. No me trates mal. Porque yo igual aguanto la primera, porque digo, bueno, tal vez tenía un mal momento. Pero no te voy a aguantar una segunda.
Y ni acciones que yo ya no embonan conmigo.
No
embonan.
Y creo que si regresamos al tema de la dismorfia, me parece que salir de ahí es no ver las cosas distorsionadas.
Exacto.
O sea, no solamente el cuerpo, pongámoslo en la vida, ¿no? Esto es como es. O sea, si está mal, está mal. Y no estoy poniendo el mal en juicio, sino... ¿Cómo me siento cuando hablabas de tu cuerpo y decías, yo me abrazo, ok? ¿Cómo me hace sentir esto? Si me hace sentir mal, no está bien. ¿Sí me explico? O sea,
claro.
Si a lo mejor la manipulación me hace pensar que, no, yo estoy mal. A ver, no sé si está mal, pero esto, si me detengo un poquito a verlo, no me hace sentir bien. Si no me hace sentir bien, no está bien.
Justo.
Y si está bien para otros, qué penar. Para mí, no está bien.
Ya no está bien.
No hay que estar donde no estamos bien.
No, y ya no soy permisiva, justo mis no negociables con muchas cosas que me quitan esa coherencia de mi palabra, de lo que yo digo de mí. Porque es parte de mi avanzar justo con la dismorfia, porque la dismorfia era no amarme. Y ahora me amo un chingo.
Y no solamente no amarte. Claro, venía aquí. Quiero quitar un poco el no amarte. Uh-huh. Que lo entiendo, sino tener una distorsión, sí, del cuerpo, pero déjame ampliar un poco el concepto para usar esto que tú dices, de la propia realidad.
Total.
Entonces creo que quitarle la dismorfia es quitarle esta mirada incisiva al defecto, uh-huh. ¿Ok? Déjame regresarme. Soy muy alta.
Sí.
O sea, a ver, qué bueno que te amas, pero podría chocarte ser alta. ¿Pero qué crees? Está
Me
bien.
Me encanta.
No, pero lo que quiero llegar es quitarle un poco como el romanticismo,
sí,
¿no?
Sí,
y decir,
sí.
Mira, a lo mejor hubiera preferido no ser tan alta, voy a inventar. Pero está bien, ¿sabes? Híjole, me encantaría ser más chiquita, o lo que fuera, empezando por lo físico. Sí, está bien, hubiera estado padrísimo tener los ojos claros. Hubiera estado increíble, ¿no? Pero está bien. Oye, pero laboralmente me hubiera encantado tener este proyecto.
Okay, si no cayó, no es para mí, me salto bien. ¿Sabes? Como empezar a recibir de la vida, ¿no? También desde un lugar de mayor confianza. O sea, y mayor confianza es, sí, me recargo y me recargo en esta lonjita, que no significa que no esté mamadísima. Y también está bien, ¿sabes? Y sí, tengo aquí una arruga. Bueno, pues igual, como bien decías, me gusta el Botox también. Igual mañana dices, no me gusta. Ajá. Está bien. Mira, pasó algo chistoso en esto, ahorita que decías el Botox y me muero de risa, porque me fui a una boda. Entonces me fui en Colombia y me dejaron, bueno, divina, ¿no? Y me dice el maquillista, pero que si estás hermosa, que te dejaron divina. Y yo, bueno, que te dejé divina. Y yo, sí, de veras me veía guapérrima, ¿no? Y yo, ¡guau, sí! Dice, lo único es que no sé qué hacer con esa frente.
¡Ay, qué hijo!
Entonces le digo, ¿por? Es que por más que pongo cosas, no sé qué hacer con esa frente. Obvio, por mis arrugas, ¿no? Y me dio tanta risa. Y le digo, pues hazme fleco. Sí, no me hagas fleco. Ah. Pero me dio como mucha risa porque quizá en un momento diferente de la vida de alguien, eso pudo haber arruinado la vida. Total. Y decir, este infeliz. Y entonces ahí voy súper insegura. Y al día siguiente me hice fleco. No, lo conté con muchísima gracia. O sea, me pareció, qué maravilla que me lo dijo. Y qué maravilla que pues sí las tengo, güey. Ya no hay mucho que hacer. Igual mañana he sido poner Botox. Igual y no.
Exacto.
Pero creo que la dismorfia o este salir de la dismorfia tiene que ver con, a ver, ¿qué piensas tú? Con ir encontrando tus recursos para no alterar tu realidad, sino abrazarla.
Así es.
Y si eso se llama Reiki, y si se llama barras de acceso, y si se llama mindfulness, y si se llama terapia, y si se llama un ansiolítico, y si se llama Boris, ¿cómo se llama?
Bombis.
Si se llama, como se llame, creo que la obligación y el acto de amor más profundo tiene que ver con brindarte los recursos para que tú estés bien.
Así es.
O sea, no es como, ay, bueno, ay, sí, y a lo mejor alguien, ay, muy se ama, pero toma medicamento porque me amo y lo tomo.
Claro.
Ay, sí, pero entonces no hay una aceptación del cuerpo porque me amo, hago ejercicio. O sea, lo que tendríamos que entender es este respeto profundo. Yo siempre digo que el exceso de empatía es falta de autorrespeto, ¿no? Entonces, creo que lo que toca es, y lo dices muy lindo, es tener tanta claridad en nuestros no negociables, y no solamente hacia afuera, sino hacia mí. O sea, total. No me voy a volver a permitir decirme, este gordito, ay, mira, qué bueno que lo tengo, porque si me hubieran quemado de más, igual me mata.
Exacto.
Qué bueno que lo tengo.
Exacto.
Qué bueno que tengo esto. Súper. Qué bueno que no sé qué, híjole, no me encanta, pero es parte de mi cuerpo y camino, y tengo. Y yo te aseguro, corrígeme si estoy diciendo algo que no es correcto, pero también creo que estás en un nivel de madurez diferente. No, o sea, bueno. Si hoy, por cierto, 1000%, pero si hoy pudiéramos poner a esa niña que le dijeron, ¿no? Y pudieras hablar con esa niña, entonces le dirías, bueno, no te preocupes, más grande vas a estar mamadísima, sí. ¿No? O sea, déjalas, güey. ¿Quién sabe si esa pinche vieja va a estar bien? Tú vas a estar, exacto, mamadísima. Y quizá a ese doctor que te dijo, le hubieras dicho, no necesito hacérmelo. Yo voy a hacer este ejercicio y sola voy a estar bien. Y seguramente esa pareja que te hizo sentir incómoda, no te voy a permitir que me haga sentir incómoda. Uh-huh. Pero bueno, a veces hay ciertos procesos que van llegando con el tiempo.
Y los agradezco mucho esos procesos, porque ahora la Tania, como te dije al inicio, que estoy siendo, puta, me encanta. O sea, me encanta. Me encanto de aquí a acá. Y me encanto, sobre todo interiormente, me encanto. Sí, me dijeron hace poco que era mucho ego. Y pues, le dije, interesante punto de vista. Si eso quieres pensar, está perfecto, pero...
Y déjame regresar. Vamos a pensar que la respuesta es sí. Déjame volver a ti. ¿Y cómo te sientes?
Espectacular.
Suficiente. No sé si me estoy explicando otra vez.
En, o sea, gozo.
Sí, o sea, si yo lo veo y para mí es ego, ok, no lo hagas tú, déjala estar bien, como se siente bien. Pero eso está,
si
todo, no
sé
si me explico.
Como bien dijimos,
¿no? Si aprieta no es tu talla, no, entonces tu talla. Ahí no solamente es que tú digas es mi no negociable, pues si para el otro es, no me juzgues, mejor decide no estar, ¿no?
Exacto.
Oye, Tania querida, ha sido una gozadera. Yo de veras te agradezco, gracias, muchísimo. ¿Qué te gustaría? A mí me encanta cerrar con esto. ¿Qué te gustaría que la gente que hoy amorosamente nos escuchó, nos vio, qué te gustaría que se quedaran en la cabeza? Por supuesto, pondremos todas sus redes. Tú también lo reposteas todo para que sepan dónde estás dando estos talleres, sí, de barras, de kundalini y todo. Y dónde te pueden ir a ver al teatro, que ahorita estás,
también,
¿no?
Estoy en teatro.
¿En dónde estamos ahorita?
Estoy en la teatrería a las 8 de la noche con sorpresas.
Ok, ok.
Los miércoles.
¿Eres Sor?
Sor Elizabeth.
Sor Elizabeth, ok. Entonces, para que la gente pueda tener este contacto y todo, y te sigan, y a lo mejor en Armada o algo que me parece sí. increíble. ¿Pero qué te gustaría que la gente que hoy nos escucha, que nos ve, pueda tener en mente? Sobre todo en términos de un camino similar o conocer a alguien que tiene un camino similar y poder verdaderamente acompañarse o acompañar amorosamente. ¿Qué te gustaría?
Decirles que busquen ayuda, que no está mal y que no te hace ser más débil si buscas ayuda. Decirte que tienes solución si te enfocas en ti, si te priorizas. Decirte que seas amoroso, empático con tu proceso, que los procesos no son lineales, pero siempre la oscuridad te lleva a un lugar de muchísima luz, de mucha trascendencia en la que de verdad no vas a dar crédito en la persona que te vas a convertir, pero tienes que ser tu mayor proyecto de vida. No tu pareja, no tu mamá, no nadie, tú, primero tú, porque cuando tú estás bien, todo tu entorno se contagia de ese gozo, de esa expansión y todo empieza a fluir de una manera maravillosa y que hay solución, pero que no te haga sentir mal el buscar ayuda.
Me encanta, me encanta. Y creo que para eso es este espacio, ¿sabes? Para que la gente sepa que hay un camino, que sí puedes estar mejor y que además también se salte algunos pasos, ¿sabes? Claro. O sea, porfa, no te vayas a hacer esto, no vayas a un lugar que no te da buena espina. Si vas a entrar a un quirófano por lo que sea y no te late, no lo hagas. Sí. Si te sientes anulada, no te quedes ahí. Si es, ¿sabes? O sea, como este acto de amor en el que tú te compartes es justamente para eso. Yo siempre creo que los actos de compartirse es para llenarle el camino a otros.
Totalmente.
Y yo te lo agradezco profundamente en nombre de todos los que nos escuchan.
Gracias.
Muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto, pronto.
Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.